Una de las realidades más increíbles que normalmente damos por sentadas en tiempos navideños especialmente es que el Dios del universo vino a nuestro mundo a ser uno de nosotros. Él no era uno de nosotros, pero Él se hizo uno de nosotros. Y yo creo que debemos considerar eso y dejar que entre bien profundo. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, uno de nosotros. Piensen en eso, Emmanuel, todo para exaltar su nombre y para salvar a su pueblo. Hay misterios con Dios, incluso en este momento, y habían misterios en lo que respecta al plan de la salvación que incluso ángeles querían poder ver y entender, pero no lo hicieron. Uno de esos misterios que realmente molestaba la mente de los humanos y de los ángeles es que la promesa dada, aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, la descendencia de Abraham y del rey David, no iba a tener final. El que iba a rescatar al pueblo de Dios no iba a ser mismo, más nadie que el mismo Dios. Que Dios se iba a humillar a sí mismo a tal grado para ser un hombre, mucho menos para ser maltratado, blasfemado, torturado y asesinado. Todo eso junto era impensable y sin embargo este era el plan de Dios desde el principio y Él lo llevó a cabo a la perfección con un nivel de profecías tan perfectas que era imposible que sucediera. Otro de esos misterios es que iba a haber salvación sin consumación. Que todo esto de este Mesías, el ungido, el anciano de los tiempos, todo eso debía pasar para poder salvar a su pueblo y que después iba a vivir. Esta realidad de que iba a haber este momento intermedio entre las promesas de un niño siendo nacido y la eternalidad de un gobierno que iba a existir y todos estos miles de años en medio y que va a haber más espera incluso ahora. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra murió por su pueblo como el cordero sin mancha de Dios, liberando a los cautivos y después se fue al cielo victorioso. ¿Cómo puede ser que eso es así? ¿Por qué? ¿Por qué volvería al cielo? ¿Por qué ahora? Y eso empieza la era de la iglesia y los 2000 años de historia en donde nosotros hemos estado y donde ansiosamente esperamos su venida, excepto esta vez nosotros no esperamos la primera, sino la segunda y la última venida. Y por último miramos la primera vez que vino Jesús con el enfoque principal en la manera en la que Él vino. Él vino en humildad y de una manera baja. Él vino como un sirviente, como un salvador. Él vino no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y lo que vimos la semana pasada fue verdaderamente glorioso y fue maravilloso. Él vino en mansedumbre para salvar, pero Él no va a volver en esa misma manera. Cuando Jesús vuelva en su segundo advento, en su segunda venida, va a ser muy diferente. Y yo creo que lo que Dios tiene para nosotros esta mañana es que nosotros podamos enfocarnos en eso, en su segunda venida. Y sin hablar de todos los eventos que van a estar alrededor de esto o del tiempo de este evento, no vamos a hablar acerca de las diferentes posiciones de esta segunda venida. Más bien vamos a hacer algo similar a lo que hicimos la semana pasada y vamos a ver en la manera en la que Él va a venir, qué es lo que va a caracterizar su venida y algunas de las cosas que Él va a lograr en ese momento. Entonces, hoy debería darnos una imagen más completa a lo que empezamos la semana pasada. Nosotros vimos el cordero manso y humilde y hoy vamos a ver el feroz y poderoso león de Judá con el cual uno no debe jugar. la salvación no va a estar en la mesa cuando Él vuelva. Él va a venir por los que ya son suyos, por los que Él ya ha salvado y para, sin equivocación, la desolación de sus enemigos. Y ambas imágenes de Cristo son necesarias para que nosotros correctamente lo conozcamos a Él. Recientemente les encomendé el Antiguo Testamento para que conozcan mejor a Jesús, porque sin el Antiguo Testamento nuestro entendimiento es severamente limitado. Él y el Padre son unos, dice Él. Entonces, si entendemos correctamente a Dios en el Antiguo Testamento, también vamos a entender correctamente a Jesús. Sin embargo, hay más para poder conocer a Jesús más completamente. No solamente debemos mirar el Antiguo Testamento y no solamente a los recuentos del Nuevo Testamento, sino también debemos ver qué es lo que dice la palabra acerca de su segunda venida. El anciano de cabellos blancos, con una cara que brillaba como el sol, ojos que queman como el fuego, y él brilla como el bronce. Y ese no es menos que el Jesús que conocemos hoy. Si el Señor triunfante y victorioso no viene en nuestras mentes cuando pensamos en Cristo, entonces nuestra visión está probablemente distorsionada y debe ser recalibrada. Entonces hoy vamos a permitir que el Señor recalibre y calibre nuestra manera de ver a este gran Dios de quien su primera llegada acabamos de celebrar, y vamos a ver mejor quién es Jesús y cómo es Jesús, y después vamos a adorarlo y a disfrutar a este gran Dios. Amén. Existen 7 cosas que yo creo que el Señor quiere que nosotros veamos esta mañana, igual que la semana pasada. Cada una de estas podría ser un sermón único o series. Entonces, esto va a ser inadecuado grandemente en esa perspectiva. Sin embargo, yo espero que esto sea de ayuda y espero que tal vez sirva como un punto de partida para que tal vez nosotros podamos buscar más profundamente en algunos de estos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Número 1. Jesús va a volver personalmente y visiblemente, va a volver personalmente y visiblemente. El gran misterio de la salvación sin consumación todavía en su primer advento ha dejado cuarto o espacio para los que se burlan o para los que son escépticos, mucho más en los últimos días. Él sí vino hace 2000 años y Él va a volver otra vez. Él sí logró absolutamente todo lo que necesitaba para la salvación, pero Él ha elegido esperar hasta consumarlo completamente. Dios tiene sus razones para hacerlo así. Algunas que ya hemos discutido en algunos podcasts o en otros sermones, pero cuando Él vuelva otra vez, va a ser para consumar nuestra salvación en plenitud. Y cuando Él lo haga, familia, no va a haber ninguna manera de no verlo. A pesar de los que se burlan, que dicen, ay, ¿dónde están las promesas de su venida? Él va a venir en carne y en la presencia de todos. Y por eso es que Él dice en Mateo capítulo 24, versículos 23, 26 y 27, dice esto. Dice, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o allá está, no lo crean. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Si les dicen, miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean. Porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es el fundamento aquí en este texto para no creerle a alguien que ha dicho que ha venido o que ya ha venido? Respuesta, su regreso va a ser vista y presenciada por todo el mundo. Nadie va a necesitar que alguien más le diga que Él ha llegado. Nadie te va a tener que decir que Él ha llegado, porque todos lo vamos a saber. Entonces, si alguien está teniendo que convencerte de que ha vuelto o que ya ha venido, tú puedes estar absolutamente seguro que esto no es verdad. Él va a volver personalmente y Él va a ser visible para todo el mundo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Otras traducciones dicen con un grito de mando, con voz de arcángel y con el sonido de la trompeta de Dios. Esto va a ser claro, familia. Esto va a ser evidente para nosotros. Revelaciones, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es Apocalipsis 1:7. Entonces, verán, tantos han comprado una vista distorsionada de su venida, cosas que no tienen gran ayuda, como la serie de los que son dejados atrás y cosas así. No basen sus teologías en cosas así. Algunos conciben la vuelta de Cristo como un secreto evento, como un evento secreto, uno silencioso, uno en el que las personas misteriosamente van a desaparecer y las multitudes van a estar confundidas en cuanto a lo que está pasando. Y aunque esto puede ser bueno para la televisión, no tiene ninguna base bíblica. Cuando Cristo vuelva, todo ojo, los que le creen y los que no le creen lo van a ver. Los creyentes van a ser liberados de sus pruebas y los que no van a ser aplastados con piedras. Cada ojo le verá. Esto no va a ser escondido y no va a ser un secreto. No va a ser nada como su primera venida, relativamente silencioso y desconocido e inestable en una pequeña ciudad. No, su regreso, su segundo regreso va a ser magnífico, va a ser inconfundible y va a ser presenciado por todo el mundo en el planeta. Su regreso va a ser personal y va a ser visible. Amén. Número 2, Jesús va a regresar como juez. Él va a regresar como un juez. En Juan capítulo 12, versículos 47, Jesús dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero por supuesto, si nosotros seguimos leyendo, Él dice en el siguiente versículo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. La primera venida de Jesús fue como un salvador. Él vino en gracia, Él vino en amor y Él vino en misericordia. Él ofrece el regalo de sí mismo gratis para cualquiera que lo quiera tener. Pablo dice en Romanos 1:16, al menos en la primera parte del tema de toda la carta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O las palabras de Jesús en Juan 13:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el propósito de su primera venida, la salvación solo por fe para todo el que crea. Alabado sea Él. Sin embargo, cuando Él vuelva, no va a ser por salvación, sino por juicio y por la destrucción de todos los que lo han rechazado. Jesús describe este juicio en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 36. Voy a leer una porción de este texto del 31 al 34 y después también del 41 al 46. Escuchen. Esto es Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Delante de él se reunirán todas las naciones y separarán a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y él va a poner a las ovejas en su lado derecho, pero a las cabras del lado izquierdo. El rey dirá a los que están en su derecha, vengan ustedes que son bendecidos por mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Todo eso podría ser un sermón. Luego dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De la misma manera, releemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. En cuanto a su regreso, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga, y hace guerra. En su segunda venida, vamos a ver cosas que nunca hemos visto y van a ser tajantes en diferencias de su primer venida. por su gloria y por nuestro bien. Número 3, Jesús va a volver como un justo vengador. Jesús va a volver como un justo vengador. Y hay tanto mal en este mundo. Y muy a menudo pareciera que los malos son los que ganan. ¿No pareciera que es así? Probablemente todos lo hemos experimentado en algún nivel. Pareciera que las injusticias prevalecen muy a menudo, que las personas se salvan de cosas que no deberían y dejan como una manera insatisfecha o enojada o incompleta en nosotros. Pero Dios ve todo, cada pensamiento, cada motivo escondido del corazón, cada secreto y cada conspiración. No hay nada oculto delante de sus ojos. Él va a hacer su venganza y Él va a hacer una justicia perfecta, más de lo que nosotros o cualquier humano jamás haya podido hacerlo. Pablo nos exhorta en Romanos 12:19, dice: amados, nunca tomen ustedes mismos venganza, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9 leemos esto: porque es justo que Dios, para Dios, pagar con tribulación a quienes os afligen y daros alivio. Aquí estamos hablando del alivio del que hablábamos antes, a ustedes, a vosotros que sois afligidos, lo mismo que a nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, liberando su fuego, infligiendo dolor a los que hacen mal. Ellos van a sufrir el castigo de la eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O las palabras del Señor en Apocalipsis 22, que dice: aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Cuando Jesús vuelva la segunda vez, no va a ser para ofrecer salvación o perdón, va a ser para dar justicia retribuida, una de la cual nosotros ni siquiera podemos comprender completamente. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, tenemos un poquito de lo que va a ser, pero nosotros no podemos comprender cómo va a ser esto. Él va a hacer que todas las cosas vuelvan a ser correctas. Él va a aliviar a su pueblo. Va a ser un alivio que va a venir a nosotros cuando Él vuelva. Y el mal no va a tener la última palabra. La recompensa y dar cuentas va a ser real. Y Dios va a ejecutar una justicia perfecta y va a hacer que todo sea correcto, perfectamente. Número 4, Jesús va a volver aunque nosotros estemos listos o no. Jesús va a volver aunque nosotros estemos listos o no. El Señor es paciente. Es muy paciente. Los que se burlan desacreditan la verdad y la realidad en la base de esa paciencia. Pero segunda de Pedro, versículos 3, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice así: pero no pasen por alto este hecho, amados, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. La paciencia de Dios es amor, y por su espera, Él espera ver que todo su pueblo vengan a entenderlo a Él y su plan perfecto de salvación. Entonces las personas se burlan, ellos no creen, ellos se ríen, ellos dejan de lado el creer o arrepentirse para otro día, pensando que si esto llega a ser verdad, lo puedo hacer después. Voy a vivir mi vida ahorita de la manera que yo quiero y lo voy a hacer eso de Jesús que me salva del infierno más adelante. Hay muchos que piensan así y es peligroso, mucho más allá de lo que se pueda creer. porque como cubrimos en el episodio 15 de nuestro podcast de Verdad en Cuestión hace como 6 meses, aquellos individuos tal vez van a llegar a un punto de que no hay regreso, donde Dios los entrega y el arrepentimiento ya no es posible. La exhortación de la Escritura es arrepentirse y creer y recibir a Cristo como Señor y Salvador y atesorarlo hoy, no más adelante, porque nosotros no sabemos lo que el día de mañana va a traer. Y nosotros hemos sentido eso poderosamente esta semana, ¿no es así? Jesús ilustra esto con la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 del 1 al 13, lo vamos a leer completo, dice así. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque cuando ya las insensatas tomaron su copa, lo hicieron vacío, pero las prudentes tomaron frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Pero todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, déjanos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, ya que no habrá suficiente para nosotras y nosotros, vayan y compren a los que los venden. Y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Aunque muchos sermones podrían ser predicados en esta parábola, el punto es que nosotros estemos listos y que permanezcamos vigilantes. Si ustedes están vigilantes, entonces su regreso no va a ser de sorpresa para nosotros. Nosotros no vamos a saber la hora ni el día, y las especulaciones acerca de esto son sin ningún fruto, pero sí vamos a tener una idea general de la temporada, sabiendo que su regreso está cerca y que nosotros no vamos a ser agarrados fuera de guardia cuando eso pase. Pablo lo vuelve a decir en 1 de Tesalonicenses 5, del 4 al 6, cuando dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una vez más, la exhortación es estar alerta, estar vigilantes y estar despiertos. Y que nosotros estemos listos y que nosotros estemos preparados no es una preparación física, como que te asegures de tener suficiente comida o agua para que puedas sobrevivir el juicio de Dios en la tierra. Eso es insensatez, y las personas inmaduras los van a llevar principalmente a esa dirección. Hay demasiados recursos y argumentos para defenderlo, pero Dios mismo y la manera en la que Él eligió decirlo, Él nos exhorta a estar preparados de otra manera, una manera que es espiritual. En otras palabras, que nosotros estemos listos, como las vírgenes prudentes en la parábola que leímos, tienen cosas que ver con arrepentimiento genuino y no dejar para otro momento estar bien con el Señor, perseguir a hábitos que son del Señor y diferentes maneras de gracia que Él nos da, en vez de imaginar que podemos hacerlo más adelante. Que nosotros podamos sacar el pecado de nuestras vidas, crecer en santidad, reunirnos con hermanas y hermanos que nos mantengan en una posición correcta, asegurarnos que no tengamos gasolina en el carro, aunque sea sabio. No es el punto, es ser conocidos por Dios solo por fe y gracia, para que cuando Él vuelva nos reciba con gran gozo como hijos e hijas de Él, en vez de escuchar las palabras terribles y horribles de yo nunca te conocí. Número 5. Jesús volverá para nuestra gloria. Jesús volverá para nuestra gloria. Y no es un título común, veo caras extrañas. Este es probablemente el punto más inesperado e impresionante de esta lista, pero yo pienso que vale la pena mencionarlo. Y cuando yo digo que Él va a volver por nuestra gloria, no quiero decir, es muy importante que lo entiendan, no quiero decir que Él va a volver para exaltarnos a nosotros o para magnificar nuestro nombre como si fuera como una idolatría de algún dios. Eso sería idólatra y malvado, y eso no estaría bien de parte de Él, y Él no lo hace. Entonces, eso no es lo que yo tengo en mente aquí. Más bien, lo que tengo en mente es una realidad que nosotros no podemos entender completamente porque la escritura no dice mucho acerca de esto. Entonces, primero y principal, lo que yo quiero decir aquí es en un sentido en el que vamos a ser glorificados o vamos a recibir cuerpos perfectos, resucitados y glorificados. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios describe la resurrección de los muertos y de que nosotros vamos a recibir cuerpos glorificados en gran detalle. Pero puede ser resumido con Filipenses capítulo 3, versículos 21, que dice esto: el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso como el suyo. Y eso es lo que va a pasar. En un sentido físico, nosotros vamos a compartir en su gloria. Vamos a ser semejantes a Él en lo que respecta a esto de llevar su imagen o ser perfeccionados en Él. La salvación ha sido consumada y transformada a un grado final de gloria. Y como es esto de glorioso, hay mucho más que decir. No solamente Él nos va a glorificarnos en el sentido de que vamos a recibir un cuerpo glorificado físico, sino que las Escrituras también nos hablan acerca de compartir la gloria de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 4, versículo 14 nos llama herederos del mundo, y el 17 dice: herederos de Dios y coherederos con Cristo para que seamos glorificados con Él. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 dice que Él nos llamó mediante el Evangelio para que alcancemos la gloria del Señor Jesucristo. Mucho más podemos leer en Segunda de Corintios 4, 17, que nuestras tribulaciones en este mundo producen literalmente para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces, no está produciendo gloria para Dios, no es lo que dice, a pesar de que ciertamente es así, ciertamente Él se está exaltando cuando nosotros nos aferramos a Él como nuestro tesoro supremo, más que todo nuestro dolor o pérdidas de este mundo. Pero esto dice que produce un peso eterno de gloria para nosotros. En alguna manera que nosotros no podemos comprender completamente, existe una gloria que nosotros vamos a compartir y que nosotros vamos a ser partícipes de esto, y esto contribuye a eso. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice que vamos a reinar también con Él. Y esto simplemente son realidades que molestan la mente. Apocalipsis 3, 21 dice que nos vamos a sentar con Él en su trono, y eso se siente como mal. Tal vez más claramente, Primera de Pedro 5:1 dice, nos llama partícipes de la gloria que va a ser revelada. Entonces, no quiero que me malentiendan. Dios no está viniendo para exaltarnos a nosotros como supremos y hacer mucho de nosotros como humanos. Él sería un idólatra pecador si lo hiciera, pero en alguna manera que aún no ha sido completamente revelado para nuestras mentes finitas, nosotros vamos a compartir en la gloria de Dios como coherederos con Cristo para toda la eternidad. No solamente al tener cuerpos que no van a perecer, sino que verdaderamente siendo partícipes y coherederos con Él. Y esto es algo que la mente molesta y que ciertamente encaja con Primera de Corintios 2:9, cuando dice: ningún ojo ha visto, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las para entender lo que ha preparado Dios para los que le aman. Amén. Número 6, Jesús va a volver para ser maravillados, para que nos maravillemos. Y tal vez este es el punto favorito. El título está mal en la pantalla. Yo creo que esto no viene como sorpresa para nadie. Vean que no dije que viene para ser exaltado o glorificado. Sabemos que eso va a ser así. Él va a volver para ser glorificado en una manera muy específica, que es para que nosotros nos maravillemos. Y tengo unos textos que hablan de esto. Primero, Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13, y me encanta porque esto vincula su primera y su segunda venida juntos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esa es la primera vez, y ese es el texto navideño. La gracia de Dios ha venido trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tantos malentienden este texto. Lo mal aplican para decir que es un rapto de antes y al hacerlo quitan por completo el significado de este texto. Este texto no dice que vamos a escapar dolores o tribulaciones o pruebas o martidumbre o cualquier sufrimiento que podamos pasar y que esa es nuestra esperanza suprema. No, eso no es lo que está diciendo, como, ay, sí, nos vamos de aquí antes de que vengan los problemas. Eso no es el punto. Este pasaje está diciendo que cuando Jesús vuelva por su pueblo, Él mismo es nuestra esperanza. Él deja esto tan claro para nosotros al decir que nosotros debemos esperar esa esperanza que nosotros esperamos, y Él la describe y dice, la manifestación de la gloria de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y es el mismo versículo. Cuando Jesús vuelva, su pueblo va a ser totalmente impresionado y maravillado por su gloria, y es precisamente esa respuesta la que exalta su nombre por encima de todo lo demás. Jesús es exaltado cuando nosotros lo disfrutamos, cuando nosotros lo atesoramos, cuando nosotros lo celebramos por encima de cualquier otra cosa o cualquier otra alternativa, de cualquier otra cosa que este mundo pueda hacer para nosotros o que nos lance. Como un ejemplo, imaginen que están leyendo un libro, o jugando un videojuego, o comiendo una comida, y que en el medio de esta situación, él vuelva. Y entonces ustedes lo miran, y casi tan rápido, cuando ustedes miran hacia arriba, vuelven a hacer lo que estaban haciendo, porque esa cosa que ustedes estaban haciendo es en lo que ustedes más se deleitan, y no era Dios. ¿Acaso esto honra o deshonra a Dios? Lo deshonra inmensamente. Pero si tú te alejas de cualquier cosa que sea la más emocionante o la más deleitante o las cosas que te dan más alegrías en este mundo y vas a Él y te impresionas por quién es Él para nosotros, Él se glorifica máximamente. No hay nada más que podamos hacer para magnificar a Dios más que disfrutarlo a Él supremamente para siempre. Por ejemplo, la obediencia glorifica a Dios. Algunos se quieren sobreenfocar en eso. Buenas obras lo glorifican a Él. La gratitud lo glorifica a Él. Confiar en Él por el perdón de nuestros pecados y por el regalo de la vida eterna glorifica a Dios. Pero ninguno de esto lo glorifica más que recibirlo a Él como nuestro tesoro supremo y deleitarnos en Él por encima de cualquier otra alternativa en toda la creación. Y esto es algo que nosotros conocemos en parte ahora, pero por nuestra naturaleza caída y por el pecado que nos habita, nosotros no podemos conocer esto completamente. Nuestros corazones todavía están siendo tomados por cosas que no deberían, y algunas veces estas cosas tienen más lugar en nuestros corazones que Dios mismo. Tendemos más a amar más al que da, a la cosa que nos dan, que al que no los da, y podemos divagar. Pero cuando Dios vuelva, cuando Jesús vuelva, nosotros vamos a ser perfeccionados y nuestro gozo en Dios va a ser algo que no se puede igualar y va a ser y no se va a acabar nunca. Nosotros no podemos compararlo, no podemos hacerlo por nuestro pecado, pero va a ser increíble, familia. El otro texto que tengo en mi mente es 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esto es mucho más claro. Él dice, Él vendrá en ese día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado por todos los que le han creído. Entonces Él va a ser para que nosotros nos maravillemos, nos admiremos. Y es uno de sus muchos propósitos de volver, y pueden discutir que este es su propósito principal, ser exaltado, precisamente por cómo nosotros lo vamos a recibir. O sea, impactante, lleno de maravilla, totalmente movidos, y que lo atesoremos. Jesucristo va a volver en una manera que absolutamente va a ser impresionante y que nos va a llenar de una emoción. Y en este proceso, nosotros vamos a llenarnos de gozo y Él se va a llenar de gloria. Amén. Por último, por hoy, número 7, Jesús va a volver como Rey. Jesús va a volver como Rey. Noten que yo no dije que Él va a volver como un Rey. Él va a volver como Rey. O tal vez podrían decir como el Rey, si les gustaría inclinarse así. Para asegurarnos, Jesús vino como un Rey, con su primer advento también. Pero no como Él va, o como Él era esperado venir. En su primera visita, Él vino en humildad y con tranquilidad, pero en su segunda venida Él va a venir en gloria y en poder. Él preparó en su reino en una manera espiritual cuando Él vino, y Él habla en los evangelios. Él trajo su reino en una manera poderosa, pero todavía no vista 100%, pero su reino en su segunda venida, más bien, va a ser hecho en una manera visible y va a ser una manera física. Su reino espiritual, su reino celestial va a encontrarse con la tierra, y su reinado va a ser claro, su señorío va a ser evidente y su reino va a ser eterno. Él va a descender a la tierra con ejércitos celestiales y personas detrás de Él, y en su vestimenta Él va a tener un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el tiempo navideño nosotros celebramos la venida del sirviente que vino con sufrimiento, pero cuando Él venga otra vez, Él no va a ser un cordero manso que va a sufrir, sino el conquistador del universo. Él va a quitar las fuerzas del mal en un momento, y en el nombre de Jesús todas las rodillas se van a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor por la gloria del Padre. Ese texto es impresionante. No dice que cada creyente va a confesar, dice que toda rodilla se va a doblar, Satanás mismo se va a doblar y cada lengua va a confesar, cada una. Entonces, voy a cerrar así, familia. Jesucristo ha venido y Él ha completado cientos de profecías en una manera que estadísticamente y matemáticamente son imposibles, que era el diseño perfecto de Dios. Él lo hizo de esta manera para que nosotros creyéramos y para que nosotros tuviéramos confianza en lo digno de confianza que es Él, y en su fidelidad, en todo lo demás. Si Él verdaderamente hizo todo lo que Él dijo que Él iba a hacer, en la manera en la que Él dijo que lo iba a hacer, y Él lo hizo, entonces nosotros podemos confiar en Él, y particularmente podemos confiar que Él va a volver. Va a volver de la misma manera exacta en la que Él dice que va a venir, aunque no podamos saber cuándo va a pasar esto, pero nosotros podemos saber que va a pasar algún día, y yo creo que es pronto, y yo creo que va a ser muy pronto, muy tarde para arrepentirse, va a ser muy tarde para creer, va a ser muy tarde para recibirlo a Él como nuestro tesoro supremo. Pero en su misericordia inagotable, porque Dios es tan misericordioso, en su misericordia, Él ha visto justo que Él se demore un poquito más para que más personas puedan conocerlo y heredar vida eterna. Entonces, si nunca lo has recibido, o tal vez lo has hecho, pero no estás viviendo en la manera en la que deberías estar viviendo, tal vez eres menos disciplinado, menos preocupado, tal vez te has desviado del camino un poco, tal vez más que un poquito, yo quiero invitarte a que lo recibas ahora y que tú vuelvas a casa. Nuestro Padre Celestial es perfecto y Él tiene una indignación santa en contra del pecado. Pero todo el cielo, Dios incluido, se regocija cuando incluso un pecador se arrepiente y vuelve a casa. Como el Padre con el hijo pródigo que se separa, listo para recibirlos, como un hijo perdido, listo para vestirlos con su manto de justicia y para celebrar con ustedes y por usted, y con y por ustedes, porque el hijo perdido, la hija perdida, ahora está en casa. Esta es la gloria de la Navidad. Estábamos perdidos, pero Él descendió del cielo para salvarnos. De un trono a un pesebre, el Rey de Reyes y Señor de Señores vino para nosotros, por nosotros, y exitosamente logró su misión sin que haya entendimiento de la perfección con la que lo logró. Entonces corran a Él, recíbanlo a Él y disfrútenlo a Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos tanto por el regalo de tu Hijo, por haberlo enviado al mundo para salvarnos. No tenemos que trabajar, no tenemos que ganar, no tenemos que ser suficientemente buenos porque tú ya lo eres. Todo lo que debemos hacer es poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti y recibirte no solamente como Señor y Rey, sino como un tesoro. ¡Qué regalo! Te agradecemos por tu primera venida y por la humildad y gentileza con la que viniste, pero también lo hacemos en tu segunda venida con todo poder y autoridad. Tú gobiernas las naciones y gobiernas cada molécula ahora, pero tú lo vas a hacer personalmente en una justicia perfecta, en carne, cuando tú vuelvas. Y nosotros simplemente no podemos esperar. El dolor que nosotros ahora conocemos, el quebranto de corazón, la pérdida, cuerpos que no funcionan bien y tantos más, todo se va a desvanecer delante de ti. Cada lágrima va a ser secada, ya no va a haber sufrimiento y nosotros vamos a tener tu mente, la mente de Cristo, en una manera que nosotros no vamos a permitir que nada nos vuelva a molestar nunca más, porque vamos a tener conocimiento profundo que sobrepasa cualquier cosa que conozcamos ahora. Tú haces que todo sea perfecto y tú haces que todo sea correcto. El mal va a ser desvanecido, el pecado va a ser castigado y tú vas a rehacer los cielos y la tierra y tú vas a habitar con tu pueblo en una manera que nuestros corazones lo anhelan en este momento más que más nada. Tú vas a hacer que todas las cosas sean nuevas. Tú nos vas a hacer a nosotros nuevos y tú vas a reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Te amamos, te adoramos y nosotros ansiosamente esperamos tu regreso y todo lo que tú vas a hacer en ese tiempo. Es en tu nombre precioso y santo y glorioso que nosotros oramos. Amén.